Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Deus te salve, Maria. Llena eres de graça, o Senhor é contigo. Bendita entre as mulheres, bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora da morte. Vem Espírito Santo, e nos corações dos fiéis. Em dia, tu Espírito serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dá-nos a gostar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gostar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe, San José, Nuestros Ángeles de la Guarda, San Alberto Magno, em nome do Pai, do Espírito Santo.
Amém.
Muito bem, lhe vou pedir um favor. Somos poucos, acérquense e não tenho que usar micrófono, ok? Há muitos sillas em frente, não tenha medo, ok? Em frente há 20 sillas, não? En frente, no tenga miedo, yo no muerdo, no, en frente. Mucho espacio en frente. No quiero usar micrófono. Las personas atrás, acérquense. Mucho espacio, hay 15 sillas aquí. Frente, ¿no? Yo quiero que nada más hay 8 filas. Hay 3, hay 4 aquí. Que no quiero usarlo. Sí. Eu vou ler passagem da Bíblia para entrar no tema. David foi correndo e se parou junto ao Filisteu, le agarrou a espalda e la sacou de la vaina e lo matou, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Muy bien, este pasaje bíblico es muy famoso en la Biblia, dando una manifestación del poder de David. David tuvo una pelea contra un hombre que era mucho más fuerte. El hombre se llamaba Goliat. Los israelitas tuvieron que pelear varias veces en el Antiguo Testamento contra los filisteos. Y había una batalla, un desafío entre Goliat y David. Trate de imaginar la escena. David, un pastor, tamaño mediano, sin experiencia ninguna, y él tenía nada más que una onda, una resultera, You're going to piedras. Mientras Goliat, un hombre grande, musculoso, feroz, mucha experiencia, y había matado un sinnúmero de enemigos. Y él, una espada enorme, tajante, y con la intención de cortar la cabeza de David y echar su cadáver a los pájaros del cielo. Entonces, mirando la situación, David, para ganar, sería prácticamente como una hormiga contra un elefante. Imposible. Usando medios humanos. Pero David tuvo mucha confianza en Dios. Goliat dijo, yo te voy a matar y echar tu cuerpo a los pájaros del cielo. Y David, tú vienes en nombre de tus dioses falsos, pero yo vengo en nombre de Yahvé, el Señor del cielo y de la tierra. Y David, con su onda, algunas piedras, corrió a la línea de la batalla, sacó una piedra, puso su piedra en su onda y lanzó la piedra. Yo pienso que ustedes saben lo que pasó. La piedra se quedó clavado en la frente del gigante. Y se cayó de rodillas. El gigante se quedó inconsciente. Y con la misma espada que el gigante tuvo la intención de cortar la cabeza de David, qué ironía, David le cortó la cabeza con la espada que Goliat quería cortar la cabeza de David. Fue un milagro. Fuerzas humanas, imposible, pero nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. David ganó la batalla. No tanto. Dios ganó la batalla. David fue nada más que un instrumento en manos de Dios. Realmente no podemos decir que David ganó la batalla, pero fue imposible. Pero Dios ganó la batalla y fácilmente. Esa batalla no duró. Bueno, hay un reloj, pero probablemente fue una batalla de 3 minutos no más. Piedra, cabeza, se cayó, se acercó, sacó su espada, un golpe. Pum. Luego la cabeza. Que hoy nosotros vivimos en tiempos muy difíciles. Anoche tuvimos una de las tragedias peores en el país. Una de las homicidas, masacres en Las Vegas, ¿no? Escuché ya 59 muertos, ¿ya? Era 50, dice 59, ¿no? Con 500 heridas, ¿no? Vivimos en tiempos muy difíciles. para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos. Parece que estamos rodeados de no un Goliat, sino un ejército de Goliats. No uno, sino muchos. Yo voy a hablar de esos Goliaths y cuál es la onda. Cuál es la onda que nosotros podemos, mejor dicho, que debemos utilizar. Vamos a tratar de identificar los Goliaths que están a la acechanza de nuestra sociedad, o suciedad, ¿no? De nuestras familias, de nuestros niños, de nuestras adolescentes, de nuestra misma iglesia. En forma más intelectual de filosofía, hay el Goliat de materialismo. ¿Qué es materialismo? Es dar importancia al mundo material. A los bienes que podemos obtener. Materialismo lleva a consumismo. Tiene bienes materiales, uno compra y consume. Consumismo lleva a lo que se llama hedonismo, la filosofía del placer, de satisfacer a las pasiones, de vivir más en un mundo natural que en el mundo sobrenatural. Luego, agnosticismo. Agnosticismo significa de cuestionar la existencia de Dios. Y si ustedes tienen hijos que van a la universidad, obviamente hay la promoción de ateísmo. El ateísmo es la negación de la existencia de Dios. En forma filosófica, eso sería un Goliat. Y hay que decir, un Goliat con muchos hermanos, ¿no? Brotando del materialismo. Hay mucho más. Pero voy a mencionar dos más después dar cuál es el remedio que deberíamos usar, nuestra onda o resultera, que debemos poner en nuestras manos y utilizar como David. En general, este es un Goliat muy sutil o más sofisticado. Y es una cierta indiferencia frente a la religión. Es decir, que la Iglesia Católica tiene 1.2 billones en el mundo. Es mucho. En número. Pero falta fuego. Falta fuego. When they're raising misas, bodas, funerales, y mucha gente está dormida. No pocas, sino mucha dormida. Es un Goliat. Falta fuego. Falta fuego. Jesús dijo que yo he venido para traer fuego a la tierra. Y no estoy en paz hasta que este fuego esté ardiendo. Es un Goliat. Tal vez más sofisticado, pero es un Goliat. Y otro Goliat es está dentro de la Iglesia Católica. Dice Fulton Sheen, la Iglesia es fuerte cuando está atacada por fuera. En el tiempo de los martirios, en el siglo 1, 2, 3 y 4. ¿No? La Iglesia era fuerte. Morieron lanzados a los leones con gusto. ¿No? Ahorita el problema está por dentro. Y si puede expresar el concepto, usando la palabra medio filosófica, es relativismo moral. Explico. ¿Qué significa relativismo moral? No hay una verdad absoluta. Es dentro de la Iglesia. Por eso, si la Iglesia es débil, nosotros debemos tratar de fortalecerla. Relativismo moral significa, muy bien, Papa Pablo VI, hace 50 años, había publicado Humanae Vitae, una de las encíclicas más explosivas en la Iglesia. ¿Qué es Humanae Vitae? Es una encíclica cortita que cada uno debería leerse si somos católicos educados, que habla de la importancia de la vida humana. Pero si uno quiere, tiene razones para evitar hijos, hay maneras buenas y malas. Una manera mala es de utilizar medios artificiales. Los llamamos los anticonceptivos. ¿Cuántos católicos? Muy bien, la Iglesia lo dice, pero yo creo. Esto se llama relativismo moral. Yo hago la decisión sobre lo que es moral y inmoral. Este relativismo moral es un Goliat bien grande. En la Iglesia Católica, en todo el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ganar un Goliat tan gigante, tan numerosos? Yo creo que tiene que venir mediante la devoción a María. Ustedes están aquí no por casualidad. No existe casualidad, sino existe lo que se llama la Divina Providencia. Por eso no existe la suerte, como dicen los adivinos, los brujos. Es estúpido. Suerte no existe. La Divina Providencia. Que Dios va guiando el transcurso de la historia. Los acontecimientos se van desenvolviéndose mediante la mano poderosa y providente de Dios. Y dado que estamos en tiempos muy difíciles, hoy más que nunca debemos amar a María. Amén. Y no un amor superficial, un amor profundo. Yo dedico mi vida como sacerdote a tratar de defender amor por María. Hasta la muerte. Es mi carisma. Es un trabajo difícil. Es duro. Es duro. Pero lo hago con mucho gusto, ¿no? Yo quiero plantar en el corazón de cada grupo un gran amor por María. No un amor superficial. Gran amor por María. Y María mueve las montañas. Si tú estás consagrado a María, me van a entender. María empieza fuegos. Levanta los muertos. Mueve las montañas. Resucita los muertos en las sepulturas. Lo hace. Pero si yo espero en este tema muy humilde de formar un ejército de personas enamoradas con María. Un ejército de personas enamoradas con María. En Guadalajara, México, la Virgen de Zapopan, ¿no? Es la general del ejército, ¿ah? ¿Eh? Guadalajara, de Zapopan, ¿no? Es la generala. Y vive Cristo Rey, que vive la generala. Es la generala. A mí me encanta ser un soldado muy humilde de esa generala. Y quiero caminar atrás de ella paso por paso. Uno ama a María y sabe que María uno le ama, tiene mucha paz, mucha seguridad. Si no, uno va de un crisis de identidad al otro, ¿no? ¿De dónde viene el feminismo? Falta de identificación. ¿Qué significa ser una mujer? María es el modelo de la mujer, ¿no? Ustedes tienen hijas adolescentes, consagrarlas a María. Enseñarles que ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. Si llegamos ahorita a lo más filosófico, teológico, a lo práctico. Espero con este tema cada persona renovar su amor por María mediante el rezo del Santo Rosario. Estamos en octubre. Mayo es por María. Pero octubre es el mes del Santo Rosario. Mayo es por María. Pero octubre es el mes del Santo Rosario. Pues nosotros debemos renovar nuestro amor por Rosario. Hace poco empezando mi tema, yo hablé de la onda de David. Esta es una onda también. David tenía 5 piedras. Este tiene 50 piedras. Es una onda. ¿Ven? Es una onda. Tiene 50 piedras. Y no voy a echar mentiras. Rezar rosario bien es difícil. No miento. Rezar rosario es difícil. Es una oración que exige mucha disciplina, mucha determinación. Pero entender el rosario en forma perfecta no es necesario para rezarlo. En el tiempo uno va entendiendo el rosario más. Que el mes de octubre es el mes del rosario. La fiesta oficial del Rosario es el día 7, el día sábado. Sábado es Nuestra Señora del Rosario, todo mes, pero el día 7 es el día oficial. ¿Y de dónde viene esta fiesta de la Virgen del Rosario? Algunos años después de la Virgen de Guadalupe, que fue 1531, había una batalla marina, la más famosa en la iglesia, lugar que se llama Lepanto, cerca del Golfo de Turquía. Y había naves, barcos, soldados musulmanes, muchísimos barcos, naves, soldados, marineros, cañones, esclavos entrenados. Es decir, el ejército marino más fuerte en el mundo. Y ellos tuvieron la intención de ganar a los católicos. Iban a ganar. Otra vez era como David contra Goliat. Prácticamente era imposible ganar la batalla. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, voy a dar un paralelo. Ustedes, aquí, la mayoría de aquí, vienen de México. Ustedes son católicos debido a la Virgen. Ustedes no estarían aquí en la Iglesia Católica en los Estados Unidos si no fuera por lo que pasó en el año 1531. La Virgen de Guadalupe. Entonces, poco después de la Virgen de Guadalupe, había millones de conversiones. Fue la conversión más masiva en la historia del mundo. Más masiva en la historia del mundo. Si no, serían todavía las aztecas ofreciendo sus bebés al Dios del Sol, lo que hacían. Querer o no querer admitirlo fue la realidad, ¿no? Infanticidio. Poner el bebé encima de la montaña, ofrecerlo al Dios del Sol, esa fue la cultura azteca hace 500 años. El haber quien cambió en forma radical en cuestión de 30 años, 90% de México convertido a la fe católica. Increíble. Mientras Martin Lutero, la reforma protestante estaba difundiéndose, pero la Virgen Guadalupe estaba convirtiendo mucho más. Pero voy a decir que yo soy católico, no tanto por la Virgen de Guadalupe, sino por la Virgen de Rosario, y voy a explicar por qué. Que mis antecedentes no vienen de México. Viene de Europa. El paralelo es, yo soy aquí para la Virgen, ustedes también. Cambiar el título, cambiar la manera que se viste, pero es la misma persona. Es esto. Los musulmanes que iban a ganar. Su intención fue de ganar los católicos. Iba a ser pan comida fácil y navegar sus barcos y naves cerca de Roma, desembarcar y luego con números enormes de soldados ir invadiendo Roma, cautivar al Papa y para insultar a los católicos iba a entrar en el Vaticano y cambiarlo en un establo por sus animales como un insulto, ¿no? Esa fue su intención, de tirar al barco a Santa María Mayor y Santa Cruz de Jerusalén, San Pablo fuera de las basílicas mayores, iba a destruirlos y poner mezquites encima donde tiraron abajo las iglesias católicas. Esa fue su intención. ¿Pero qué pasó? Es un cuento enorme, ¿no? Si tiene el libro de Salesman, La Vida de los Santos, 7 de octubre, Padre Salesman, que tiene la vida de los santos, en 5 páginas explica lo que pasó. Que había un Papa, que era Papa Domenico. Y ese Papa se llamaba San Pío V. Y desde que él era Papa, el Papa siempre se vestía de blanco, como hoy, porque los padres dominicos llevan en blanco. Y él dijo, nosotros debemos rezar rosario. Rezar rosario, pedir a la Virgen María, mediante su intercesión, de ganar la batalla. Por eso, cuando empezó la batalla, los musulmanes estaban ganando. Pero algo pasó que el viento cambió en favor de los católicos. En la barca principal de los católicos había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Fue como 40 años después, porque se pasó como 1575. Cambió el viento y los católicos lucharon. En el lento tiempo, el Papa y los católicos en Europa, especialmente en Roma, estaban rezando rosario tras rosario tras rosario tras rosario tras rosario. Y capturaron el general principal de los musulmanes. Matándolos. Y todo el ejército, los marineros, se quedaron en una pelota total de confusión porque no tenía cabeza más. Y ganaron rotundamente la batalla los católicos. Por esta razón, cada año, el 7 de octubre, celebramos la Virgen del Rosario debido a la batalla de Lepanto. Es el origen histórico litúrgico de esta fiesta. Otra vez, Goliat, David. La Iglesia Católica era David. Goliat era los musulmanes. ¿Cómo vamos a ganar la batalla? Con nuestras familias. Mediante la intercesión de la Santísima Virgen. Es el diablo. Diablo que no quiere que ustedes oigan esta plática. ¿Eh? Pero que María calle ese diablo, ¿no? Entonces, esta batalla de Lepanto es una de muchas victorias en la historia de la Iglesia. Muchos. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde hay muchos Goliaths y nosotros somos David. Si queremos ganar la batalla, debemos usar nuestra onda. Y podemos ganar con María. María es muy fuerte. María quiere un ejército. Un ejército de amantes de su onda. Por lo tanto, en este mes de Rosario, reafirmar nuestro amor por María Rosario. Rezar Rosario, difundir Rosario, promover Rosario. Y la victoria no va a ser nuestra victoria, sino va a ser la victoria de la Santísima Virgen María. Vale la pena escuchar otro cuento. Por muchos años, el Rosario parecía algo incompleto, donde rezábamos gozosos, donde íbamos a la cuna, a la cruz, brincando la vida pública de Cristo. Porque si usted lee la Biblia, el Evangelio tiene 75% de la Biblia es la vida pública de Cristo. Infancia, pasión, muerte, resurrección, pero la vida pública de Cristo. Por lo tanto, San Juan Pablo II tuvo una inspiración en el año 2002 de escribir uno de sus documentos más bonitos. ¿Cuál fue? La Beata Virgen María y el Rosario. Se los recomiendo que lo lean. La Beata Virgen María y el Rosario. Claro que Juan Pablo II es un pensador muy profundo, pero ese es el documento más fácil para entender. Fides ratio más adelante, ¿no? Pero ese documento se puede entender. Hasta los laicos, ¿no? Y él había recibido una luz del Espíritu Santo para introducir misterios nuevos, que se llaman los misterios luminosos, el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, la proclamación del reino, el llamamiento de la conversión, la transfiguración, la institución de la Eucaristía. Son misterios de la vida pública de Cristo. Y él recomienda de rezar el día jueves, pero sí puede rezarlo cualquier día. Pero el Papa, en este documento, menciona varios santos marianos enamorados con María, pero especialmente Rosario. Uno fue un santo que celebramos hace poco, un santo que murió cuando yo tenía 12 años, Padre Pío. Es un santo moderno. Cuando yo era niño, mi mamá leía la vida de Padre Pío que todavía vivía, ¿no? Murió en el año 68. Padre Pío constantemente rezaba rosario. Se decía que rezaba 100 rosarios cada día. Él podía rezar y trabajar al mismo tiempo. Tenía un don que yo no tengo, ¿no? Okay. Él podía rezar y confesar al mismo tiempo, ¿no? Es un don especial. Y constantemente decía de rezar rosario. En sus círculos de oración, rosario era esencial. Una vez, dijo uno de los frailes, tráigame mi arma. ¿Tu arma? Está en mi sotana, colgado allá. El fraile fue allá y mirando su sotana, estaba poniendo su mano, buscando su arma, una pistola, y podía solamente encontrar un rosario, ¿no? Y el fraile dijo, lo siento, padre, pero no podía encontrar su arma, solamente un rosario. Esa es mi arma. Esa es mi arma. Mi onda. Mi resoltero, mi slingshot, dicen los americanos, ¿eh? Su arma. Entonces el Papa menciona a Padre Pío. Menciona también San Luis de Montfort. Y San Luis de Montfort dijo, quien encuentra un pecador y pone el rosario alrededor del cuello, se convierte, ¿no? Hasta los cholos de Compton, ¿no? Y Wine Gardens también, ¿no? Otro santo, Colby, Maximiliano Colby. Otro santo, ayer, Santa Teresita. Menciona muchos santos Si queremos ser santos, debemos amar a María. Amar a Jesús, pero María es el camino más corto, suave, eficaz para llegar a Dios. El atajo, el camino corto. Pero me gustaría mencionar otro santo que el Papa menciona en este documento, que yo imagino que nadie aquí había escuchado ese nombre, pero ahorita van a conocer un santo moderno nuevo. Y menciona Colby, San Luis de Montfort, Padre Pío, Santa Teresita, uno de dos veces, pero ese santo, que ustedes no conocen seguramente, menciona muchas veces, casi como un hilo común en todo el documento, se llama Bartolo Longo. ¿Quién? Beato, se asustó, ¿no? Beato Bartolo Longo. En español, Bartolo Grandote. Longo significa grande en italiano. ¿Okay? Y oigan un poco historia de este hombre. Él nació en Nápoles, no muy lejos de donde nació Santo Tomás de Aquino y Santo Afonso Ligorio, los santos napolitanos. Y nació de una familia católica. Él hizo lo que pasa con muchos de sus hijos adolescentes. Fue a la Universidad de Nápoles para estudiar leyes. Quería ser abogado. Y era católico. Pero ¿qué pasa con los jóvenes cuando van a la universidad hoy día en este país? Pierden la fe, ¿no? En un año, ¿no? La mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría o pierden la fe o van durando. Y él vivió hace casi 100 años atrás, cuando nació. En Italia también había mucho anticlericalismo, que existe todavía mucho en México. Él se puso a estudiar y resulta que perdió la fe. Pero se metió con los satanistas. Satanistas. ¿Saben ustedes que en este país la práctica satánica está creciendo muy fuerte en este país? Basta ir por cualquier calle en Los Ángeles, Compton o Carson, lo que sea, y te van a ver un psychic reader. Eso es diabólico, ¿no? La Wicca, ¿no? Pues la práctica satánica está creciendo. También existía en el tiempo de este joven universitario. Se metió con ellos. E iba hundiéndose más y más en ese fango de la práctica diabólica. A lo mejor no saben, pero la Iglesia Católica tiene sacerdotes, pero la Iglesia Satánica también tiene sacerdotes. ¿Y dónde fue fundada la Iglesia Satánica? En San Francisco. Antón LaVey había fundado esta Iglesia Satánica en San Francisco, donde tiene la práctica de homosexualidad más fuerte en todo el mundo. Entonces, si puso estudiar la práctica satánica y terminó consagrándose sacerdote satánico Bartolo Longo. Sacerdote satánico. Si no me creen, muy fuerte en México es la Santa Muerte. Aquí también. Jesús Malverde, ¿no? Entonces, la Santa Muerte, Jesús Malverde, es la práctica satánica. Porque la Santa Muerte, ¿qué hace? Secuestrando y cortando la cabeza, ofreciendo el cuerpo muerto al diablo. Entonces, ¿qué hay? Bartolo Longo se hunde más en las fauces del diablo. Pero gracias a Dios, lo conoció un padre dominico, como San Pío V, y viendo este alumno, esclavo al diablo, se puso a ayunar. Y dice la Biblia, algunos diablos se van con oración y ayuno. Dice Jesús, ¿no? Y debido al ayuno y las oraciones de ese santo sacerdote y la intervención divina, él logró la gracia de acercarse al sacramento de la confesión. El exorcismo es fuerte, pero una confesión es mucho más fuerte que un exorcismo. Sorprendidos, ¿no? No, la confesión es un sacramento. El exorcismo es un sacramental. Liga menor, liga mayor. Grande diferencia. Yeah. Un niño jugando al béisbol, la liga menor, Kershaw lanzando la pelota contra los Diamondbacks, muy diferente, ¿no? Entonces, él se animó de acercarse al confesionario y se confesó. Y al salir del confesionario, el diablo lo atacó, diciendo, no, tú eres mío. Tú eres mi propiedad. Pero intervino la Virgen María. Y escuchó una voz suave pero insistente. Si quieres ser salvado, reza rosario. Reza rosario. Difunde rosario. Ama rosario. Entonces había las dos banderas, Satanás y María. Una lucha muy fuerte. ¿Quién ganó? María la Virgen de Rosario. Entonces, él renunció a Satanás, hizo su confesión y empezaba a rezar constantemente el Santo Rosario. Y el diablo se alejaba más y más y más y más, porque el diablo odia el Rosario. El diablo no puede estar presente cuando está presente la Santísima Virgen María. Entonces, ¿qué hizo? Habló con el obispo. Y es interesante que este hombre nunca se hizo sacerdote. Un abogado laico casado, era como ustedes, ¿no? No era un sacerdote, era un laico. Pero él creía que la manera para difundir el rosario tener que buscar el obispo y construir una iglesia en honor de la Virgen del Rosario. ¿Y qué hizo? Con el permiso del obispo, construyó la iglesia de Pompeya, que es la iglesia más famosa en el mundo dedicada al Rosario. Donde iba Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, constantemente haciendo peregrinaciones, este templo que se llama Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Había puesto en esto un cuadro famoso de la Virgen del Rosario. Y Juan Pablo II lo beatificó. Beatificó significa es un santo. ¿Y qué pasó? Un satanista, un sacerdote satánico, se convirtió en un santo católico mediante el Santo Rosario. Pues el Santo Rosario es fuerte. Es fuerte. Y voy a terminar diciendo una trampa del diablo. Una trampa del diablo. Yo he predicado muchas veces sobre el Rosario, citando Juan Pablo y los santos, la Virgen de Fátima, la familia que reza unida, permanece unida. Padre Patrick Payton, el santo sacerdote del Rosario. Juan Pablo, en su documento había citado esa frase. Además, el mundo en oración es un mundo en paz. Dos frases que deberíamos memorizar. La familia que reza unida permanece unida. Un mundo en oración es un mundo en paz. ¿Por qué tantas guerras? Porque no rezamos lo suficiente. ¿Ustedes oyeron a los padres oblatos predicar sobre el Rosario? ¿Edith? Sí. ¿Una vez? Cada semana, ¿no? Entonces, en nuestra parroquia tratamos de realmente difundir amor por María rezando el Rosario. Empezar la doctrina, primera comunión, rezamos el Rosario. Empezamos la confirmación con el Rosario. Empezamos la rica con el Rosario. Después de la Santa Misa, rezamos el Rosario. Constantemente, constantemente estamos predicando, difundiendo el Rosario. Pero ¿por qué es que en sus casas no rezan el Rosario con toda su familia? Es el diablo. Es el diablo. El diablo está ganando en tantas familias. Donde hay peleas, enojos, pornografía, infidelidades, personas tomando, personas corajudas, peleas, riñas, porque María no está presente en sus casas. Hay Goliat, pero no tiene David. Y Goliat está aplastando las familias. Y todo el mundo aquí le remueve la conciencia un poco lo que estoy diciendo. Y sabe que estoy diciendo la verdad. Y van a regresar a la casa y dicen, sí, padre, escupí, tenía razón. Hablo muy bien, pero no vamos a hacerle caso. Sí, no vamos a hacerle caso. Sabemos que él tiene razón y si tratamos de discutir con él, claro que él nos gana, fácil, ¿no? Puro diablo. Y rezar rosario lleva nada más que 15 minutos. Tiempo de una telenovela se podría rezar 4 rosarios. Partido de fútbol, 8. Partido de béisbol, 12. No lo hacemos porque el diablo gana. Él convence toda la familia de no hacerlo. Y uno dice, vamos a rezar rosario, y parece que todos los diablos del infierno salen para poner trabas. Sí, es el diablo. Son 15 minutos. Hay tiempo para todo, menos para María. Y así la familia camina mal. Por eso yo espero. Yo sé que mi tabaco es muy duro, pero yo voy a seguir predicando esto. Y ojalá, si por lo menos 2 o 3 personas me hacen caso, ya fue una plática exitosa. De 2 o 3. Si lo hacen, van a ver cambios en su familia. Se lo prometo. María lo llama nuestra vida, dulzura y esperanza. Da vida. Da dulzura. Da esperanza. Por eso voy a rezar por ustedes, para que puedan enamorarse con María. Y ser grandes apóstoles del Santo Rosario. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres la mujer. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor esté con vosotros. Mediante la intercesión de los ángeles, San Alberto Magno, la Virgen Rosario, que Dios lo bendiga con paz, amor, vida larga y vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.